Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los británicos han amanecido hoy con ese cuerpo cortado que se te queda cuando has enterrado a una abuela querida y tienes que volver a la normalidad. Esta mañana, en silencio, como siempre, decenas de miles de londinenses se han metido en los estrechos vagones del metro para volver a su trabajo después de tres días de fiesta que ha habido en el Reino Unido y tres días de despedida. Bueno, han sido 10 días de despedida de la reina. Algunos recuerdan que ha sido bonito dormir en las colas bajo la bandera del Reino Unido para dar el último adiós a Isabel II. Dormimos bajo la Union Jack, que es la bandera británica, veíamos las estrellas, fue maravilloso. La primera ministra Truss también ha vuelto a trabajo. En realidad, la primera ministra, como primera ministra, ha trabajado poco porque dos días después de visitar a la reina falleció, o sea que es que no ha podido ejercer más que, por ejemplo, ayer en la abadía de Westminster, si no recuerdo mal, hizo una de las lecturas, creo que era la del Evangelio. Bueno, pues tiene que estrenarse Truss y, por ejemplo, esta mañana se ha estrenado reconociendo que el acuerdo comercial con Estados Unidos no es inmediato. Claro, nosotros esto no nos parece una cosa muy importante, ¿no? Pero para el Reino Unido es muy importante. Hay que recordar que en el momento en que el Reino Unido hizo efectivo el Brexit, dejó de tener 26 socios comerciales, entre los que había algunos bastante interesantes. Bueno, pues de momento no hay acuerdo con Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que aunque muchos británicos sigan pensando, entre otros la primera ministra Truss, que acertaron con el Brexit, pues parece que no, porque la pandemia, las consecuencias de la pandemia, la guerra de Ucrania, las consecuencias de la guerra de Ucrania, pues nos han dejado claro que necesitamos más Europa. Y además hemos visto que Europa, con lentitud, esta vez con menos lentitud, bueno, pues es capaz de resolver algunos problemas. O sea, es una Europa que va hacia el modelo federal y eso está fenómeno. Ya digo que muchos británicos siguen pensando que es mejor estar lejos de la Unión Europea. También lo piensan los populistas italianos. Por cierto, este domingo hay elecciones en Italia. Vamos a ver si tenemos una sorpresa positiva. Y Meloni, la líder de los hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, no saca un resultado que le permita gobernar cómodamente. También hay populistas franceses que piensan que cuanto menos Europa, mejor. También hay populistas españoles, amigos de la Meloni, que dicen que menos Europa es mejor. Bueno, yo no sé qué sería de una España con menos Europa. Es decir, el orden internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial ha saltado por los aires. Estamos amenazados por gente como Putin. Tenemos, una competencia entre potencias de gran tamaño, China, Estados Unidos. Claro, si no nos ponemos de acuerdo los países de la Unión Europea, cada uno por su cuenta no puede salir a flote. La lucha contra el COVID y sus consecuencias ha permitido que los socios de la Unión Europea se hayan puesto de acuerdo en cosas muy importantes, por ejemplo, en los fondos Next Generation. Si no hubieran existido esos fondos, pues lo hubiéramos pasado muy mal, sobre todo los países del sur. Por cierto, que Sánchez está ejecutando, gastándose muy mal el dinero de los fondos Next Generation porque va muy lento. Bueno, pues se han aprobado los fondos Next Generation, se ha hecho una emisión conjunta de deuda. Pero eran cuestiones hasta ahora implanteables. Y, hemos visto cómo guerra energética de Putin ha hecho que los europeos nos unamos y queramos hacer una política energética común. En resumen, por mucho que digan algunos, el nacionalismo es pobreza e inestabilidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alerta a la comunidad internacional de que el mundo está en peligro y paralizado por culpa del conflicto en Ucrania. Con estas palabras ha dado comienzo hace unos minutos a la Asamblea General de la ONU, que se está celebrando en Nueva York. Además, ha calificado de extremadamente inquietante el hallazgo de tumbas sin identificar después de la retirada de las tropas rusas de la localidad de Izium. Siguiendo la comparecencia está Juan Fierro.
En su discurso de apertura de esta 77 Asamblea Anual de Naciones Unidas, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, hacía un llamamiento para la formación de una gran coalición para hacer frente a los desafíos mundiales.
Our world is in peril and paralyzed.
Nuestro mundo está en peligro y paralizado, decía Guterres, quien pedía medidas urgentes para atajar los efectos de las guerras, la crisis alimentaria y el cambio climático. Sobre Ucrania, Guterres afirmaba que el conflicto está agravando la fractura internacional y hoy hay inmensos peligros para la paz y seguridad globales y un ruido de sables nucleares que no hace más que agravar la inestabilidad.
Y un año después de la erupción del volcán Cumbre Vieja, empieza en La Palma una investigación de su impacto en la salud de los palmeros. Por ahora, los técnicos del Área de Salud de La Palma y del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife ya han tomado muestras a las primeras 700 personas participantes en este estudio. COPE Canarias, Santiago Morollón.
En esta segunda fase que ahora comienza, participan en torno a 2.700 personas. Se les va a realizar una prueba de función respiratoria o espirometría, con la que se va a evaluar la capacidad pulmonar, una exploración física y un análisis de sangre con el objetivo de evaluar la presencia de metales pesados. El objetivo es analizar las consecuencias que se puedan derivar de la erupción del volcán en la salud de la población. Se les va a hacer un seguimiento a los participantes durante los próximos 5 años. Todos han sido seleccionados de manera aleatoria.
Y durante el primer mes de la pandemia, cuando todos teníamos que estar encerrados en casa, más de 30 millones de personas pasaron por la farmacia. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegio de Farmacéuticos, ha dicho en Mediodía COPE que esta atención ha sido gracias a la perfecta distribución de las farmacias en nuestro país.
El 70% de las farmacias españolas están fuera de las capitales de provincia. Todos pensamos que están en nuestra ciudad, ¿no? Ahora que estamos aquí en Sevilla, pues en el centro de Sevilla. Pues no. Una gran respuesta social, esa gran prestación a todos los ciudadanos, ¿no?
Y Rusia también se queda fuera de la próxima Eurocopa. Luis Munilla.
Sí, la invasión de Ucrania sigue pasando factura a Rusia. La Federación Rusa de Fútbol ha confirmado hace unos minutos que se queda fuera del sorteo de la fase final de la Eurocopa 2024, que se va a celebrar el próximo 9 de octubre. La UEFA, por tanto, mantiene todas las sanciones y sigue dejando fuera de sus competiciones a las selecciones y clubes rusos. Hay última hora en la Fórmula 1 porque se ha aprobado el calendario del Mundial 2023 con novedades, Carlos Miguel.
Sí, la novedad entre las cosas es que es el más largo de la historia, 24 carreras, aunque no sabemos si al final China se abrirá, pero vuelve China, vuelve Qatar, se incorpora a Las Vegas, que será el 18 de noviembre, la penúltima carrera, comienza el 5 de marzo en Bahrein, terminará el 26 de noviembre en Abu Dhabi, y la carrera de España cambia de fecha, estará en un triplete, enseguida estará Emilia-Romagna, Mónaco, y terminará el 4 de junio ese triplete de carreras, el Gran Premio de España en Barcelona.
Volviendo al fútbol, hoy debuta la Real Sociedad Femenina en la Liga de Campeones, recibe al Bayern Múnich en la ida de la ronda previa a las 7. Y recordamos que esta noche Juanma Castaño entrevista en El Partidazo a Marco Asensio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados en la capital y cielos sin nubes, sin rastro de lluvia que sí pueden ver en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y la M40 en Villaverde, dirección A42. En la R3 en Arganda, 2 hombres han muerto y una mujer ha resultado herida al salirse de la carretera. El coche en el que viajaban ha acabado en la cuneta después de dar varias vueltas de campana. Madrid recupera este curso las evaluaciones externas para los 65.000 alumnos de cuarto de la ESO, los mismos que hace 4 años hicieron esos exámenes en sexto de primaria. En abril y en formato digital serán evaluados de lengua, inglés, matemáticas, geografía e historia. Se recuperan así unas pruebas suspendidas por el COVID. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, hora menos en Canarias, y esto que va a sonar, estoy completamente segura de que lo han escuchado y cantado tus hijos mil veces este verano.
Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos.
Bad Bunny, cantante puertorriqueño, hoy por hoy el rey del reggaetón, primer artista latino, por cierto, en recibir el premio Artista del Año de los MTV, esto fue a finales del mes de agosto. Ojo a esto, una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time, y noticia de ahora mismo, 10 nominaciones a los premios Grammy Latino. Su disco, al que pertenece este tema, Me Fui de Vacaciones, es el más escuchado en las plataformas de streaming en este año 2022. Y sí, probablemente el más escuchado también por tus hijos de 15, 13, 11, 9 años.
Hola, nos llamamos Bea,
Marta
y Mónica, y venimos a hablar sobre el reggaetón y cómo influye en la letra de las canciones en nuestra vida. La verdad es que tampoco influye tanto, porque nos gusta por el ritmo y pues lo bailas, pero la letra la cantas y te la aprendes, pero no,
pues hace... no nos influye al final, o sea, claro, no nos hace ningún efecto malo ni
en nuestra vida social.
Y además tampoco es que lo pensemos mucho, claro, lo cantamos y más, no le
miraditas
damos
así vueltas raras, pero ya está.
Es como está muy guay para bailar y para cantarlo, te anima.
Bueno, y ahora está, y vas a escuchar a Noelia, que tiene 10 años.
A mí me gusta el reggaetón, y si escucho reggaetón en mi móvil, no sé, cuando me aburro me pongo música, y mis cantantes favoritos de reggaetón en fin son Brian Myers, Bad Bunny y Anuela. Yo entender las canciones las entiendo, son un poco sexuales, pero a mí no me gustan por eso, obviamente, me gustan en plan por el ritmo, y la verdad es que son muy buenos cantantes. Eso sí, lo que opino del reggaetón es que la mayoría de la gente se pone muchísimo autotune.
Bueno, los padres educadores, Noelia era, 10 años, por cierto, lo he dicho, ¿no? Digo que los padres educadores y pedagogos han lanzado la voz de alarma. Tienen miedo de cómo las letras de estas canciones afectan a sus hijos, en algunos casos muy, muy pequeños. A ver, que no me refiero solo a este artista, Bad Bunny, ni mucho menos. En su disco hay canciones muy diferentes, unas de otras, eso es verdad. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es que el reggaetón es un fenómeno global, es la música que está arriba ahora mismo en todas las listas y que está en la lista de tus hijos, seguro. Son canciones, es cierto, con alto contenido sexual, y aunque no siempre, sí es verdad que en muchas ocasiones están llenas de estereotipos de género, de sexismo y de machismo. Algunos estudios realizados desde 2006 ya apuntan que el tipo de contenido sexual que los jóvenes consumen en la música puede repercutir también en los roles que asumirán en el futuro. Y también se habla, por qué no decirlo, es que es así, de alcohol y drogas. ¿Podemos evitar que las escuchen? Eso es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se debe actuar? Úrsula Perona es psicóloga infanto-juvenil. Hola, Úrsula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Isabel del Campo, psicóloga especializada en adultos y adolescentes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Úrsula, ¿cuánto os preocupa como profesionales y hasta como madres la música que escuchan vuestros hijos?
Pues nos preocupa bastante, porque las palabras no son inocuas. Decían estas niñas que estábamos escuchando que pensaban que no les influía. Yo creo que las palabras influyen en nuestra forma de pensar y en nuestra conducta, y por supuesto el contenido de la música reggaetón y trap no se escapa a eso.
Isabel.
Sí, estoy de acuerdo, porque es verdad que es cierto que ellas las cantan muchas veces sin darse cuenta de lo que están cantando, pero al final es verdad que va calando. O sea, es un mensaje que sin querer... pues eso, van considerando como normal o natural cosas que van en contra del respeto a sí mismas, ¿no? O del respeto al otro. Es verdad que yo creo que la mayoría de las veces no son conscientes de lo que están cantando. Entonces, es cierto lo que decías, Pilar, que no se puede prohibir porque está fuera de nuestro control como madres, ¿no? Yo soy madre también de 3 niños, pero yo creo que sí que los padres deberíamos hacer un ejercicio de escucharlo con ellos, igual que ver series, las series que les gustan, y poder analizar con ellos el contenido de estas canciones que están cantando sin saber lo que realmente están diciendo.
Uh-huh. A ver, yo he puesto el ejemplo de Bad Bunny, pues porque es casi imposible que alguien que haya vivido en este verano 2022, de cualquier edad, ya no digo en España, sino en este planeta, no haya escuchado las canciones de disco. ¿Es cierto?
Sí, sí, es verdad,
cierto?
Es verdad. Pero además es verdad que lo cantan cada vez niños más pequeños. O sea, yo me encuentro en el colegio niños y niñas de 7 años, 8 años, cantando este tipo de canciones.
En tu caso, Úrsula, lo mismo, ¿no? O sea, es así.
Totalmente. Además, bueno, yo disiento un poco de lo que ha dicho la compañera de que no podemos prohibir. No podemos uh-huh. prohibir, pero sí podemos transmitir un mensaje con unos límites claros. Por ejemplo, lo que yo me sorprende, ¿no?, en los colegios, que pongan este tipo de canciones como música para entrar al cole o en los patios. Claro, entonces lo que no podemos hacer es normalizar. Igual que prohibimos, por ejemplo, que vean pornografía, aunque luego puedan tener acceso desde sus móviles o tal, pero el mensaje que damos es: este contenido no es adecuado para ti por tu edad. Si no mandamos ese mensaje claro, estamos mandando un mensaje opuesto, que es: está permitido, está bien que accedas a estos contenidos.
Claro, yo me refiero a que, o sea, no tenemos el control, porque yo a mi hijo en casa le puedo decir: en casa no se escucha este tipo de música, pero en cuanto salga por la puerta de mi casa lo va a escuchar en cualquier autobús, metro, amigos, en cuanto vaya a casa de un amigo. Y estamos hablando de cuando los niños son pequeños, pero en cuanto los niños tienen un móvil en la mano, están absolutamente, o sea, fuera de nuestro control que escuchen este tipo de música. Es verdad que no debemos aceptar y normalizar determinadas cosas en casa. Me parece bien lo que dices. O sea, en los colegios, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Pues es verdad que quizás deberíamos pedir: oye, vamos a poner una música más adecuada, ¿no?, acorde a los valores que queremos transmitir a nuestros hijos.
¿Puedo preguntarte cuántos años tiene tu hijo, Isabel?
Tienen 10, 13 y 15.
Ah,
y
me lo habías dicho antes,
sí,
¿verdad?
Y los tres escuchan reggaetón porque están en sus listas.
¿El de 10 también?
Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa que es verdad que con el de 10 me resulta más, o sea, es más fácil decirle, pues eso, ¿no?, en casa este tipo de música, no sé. Uh-huh. Y cuando viene cantando alguna cancioncilla, porque es que si es que la oyes en todas partes, es imposible que no la escuche, o sea, que no la oigan. Entonces yo sí, yo me siento con él y digo: venga, digo, vamos a ver lo que dice esta
lo que
canción.
Está diciendo de verdad. Claro. Úrsula, ¿qué estabas diciendo? Perdona.
¿Qué? Pues no sé, me he ido. Vale, estábamos hablando de la...
es que te he oído decir algo y en ese momento efectivamente sí, hemos continuado la conversación. Bueno, sí, es un problema, claro, de las letras de algunas de estas canciones, que como bien habéis apuntado, si son un contenido adecuado para esos niños y jóvenes, ¿no? Y que se puede hacer, si desde la parte de la familia, sobre todo, incluso también en el colegio, se debe hacer algo, no se debe hacer nada. También está la idea de si se puede o no prohibir, que veo que, bueno, es muy difícil poner puertas al campo, como estáis diciendo. Luego, como decimos, claro, hay canciones y canciones, ¿no? Pero volviendo a Bad Bunny, que al fin y al cabo es el más popular, escuchábamos Titi Me Preguntó, que se la canta todo el mundo este verano. Hay otra canción que también aparece en este disco, que también ha sido súper mega éxito, sobre todo hace 2 años, creo, que salió, pero bueno, se ha cantado desde entonces y sigue siendo éxito y aparece también en este disco. Y me gustaría que escucháramos con atención, porque quizá aquí están también, bueno, todos estos componentes e ingredientes de los que estamos hablando de forma más clara.
Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como...
Bueno, pues aquí tenemos hipersexualización. Tenemos también drogas, tenemos alcohol. Aquí tenemos el lote prácticamente completo. Y en una canción que también se sabe todo el mundo, Isabel.
Sí, 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 es verdad que no solo en el reggaetón, pero es cierto que la hipersexualización en los niños es un problema muy grave, afecta a su autoestima y es verdad que luego puede repercutir en actitudes sexuales peligrosas o muy anticipadas. Entonces es verdad que eso está ahí y que por eso es verdad que no es un contenido apropiado para los niños, está claro. Y por supuesto, ya ni hablamos de alcohol y drogas, pues está absolutamente, vamos, fuera de su nivel de entender.
Uh-huh. Estamos hablando de esta cuestión, ¿no?, del reggaetón, que es una música que está ahí, a ver, que está ya con un éxito brutal por todas partes y que, como bien decíais, y las dos lo habéis admitido, la escucha todo el mundo y también hasta los niños pequeños, porque está en todas partes. Otra cosa es cómo se gestiona el que lo escuchen o si entienden lo que escuchan ¿Y hasta qué punto va calando lo que escuchan aunque no lo entienda? Que eso también es una cosa que habéis dicho y que es muy interesante. Úrsula, ahora también nos están escuchando muchos padres a esta hora. Van a lo mejor con esos niños en el cole, los acaban de recoger y los niños estamos poniendo estas canciones y las están cantando atrás. Y se están preguntando, ¿y qué hago?
Totalmente, es que es un problema muy complejo porque es difícil controlarlo, como estamos viendo el acceso, y a la vez estamos los padres un poco faltos de apoyo institucional. Yo siempre digo, la música es un producto cultural como otros, pero es quizá el menos regulado de todos en cuanto a si los contenidos son o no adecuados para menores. En el cine tú vas al cine y tienes una clasificación por edades. En los videojuegos tienes una clasificación por edades. Eso nos orienta, para empezar, ¿no? Por lo menos nos da, bueno, este videojuego no es apto para ti, cariño. Mira, mayores de 16 años, ¿no? Pero eso no existe en la música. Es verdad que es una disciplina artística, yo respeto la libertad de expresión, pero tengamos en cuenta que exponer a los menores a contenidos sexuales o de otro tipo es una forma de maltrato y de negligencia. Y yo creo que estamos normalizando esto como muchos otros contenidos a los que acceden a través de redes sociales, internet, etcétera. Cierto es que la tecnología avanza muy deprisa y siempre toda la parte ética, de control, de regulación va por detrás y es lógico, pero tenemos que pararnos y repensar porque la influencia que tiene esto a nivel psicológico, y la estamos viendo, tenemos la generación de adolescentes más deprimida de la historia, con la tasa más alta de suicidios, y bueno, muchos estudios apuntan a que hay una relación directa con la exposición excesiva a medios de comunicación, a redes sociales, a todo.
Pero no, a lo mejor entonces sería un conjunto de cosas. Lo digo porque si nos ceñimos al tema de la música, y no es que quiera hacer de abogado del diablo, simplemente por abrir un poco el campo, en realidad estos componentes de las canciones del reggaetón, no sé si igual, a lo mejor ahora son mucho más excesivos, sobre todo quizá en la hipersexualización, pero todo lo demás, eso ya estaba en muchas canciones de los 70, de los 80. Quiero decir, todos hemos tenido esa pelea también con nuestros padres cuando éramos adolescentes. ¿O es muy diferente, Isabel? Es que no lo sé,
La verdad es que no te sabría decir si es muy diferente, pero es verdad que nosotros escuchábamos música que a nuestros padres les horrorizaba y les parecía fatal. Quizás no tan pequeños, no con 7 y con 9 años. Es verdad que eso es una diferencia importante porque ya tienes una capacidad más crítica y puede que no te afecten tanto. Pero es verdad que o sea, a mí me parece buena idea lo que decía Úrsula, que quizás es verdad que tendría que estar más regulado, ¿no? Igual que hay, pues eso, ¿no? Contenidos en la tele o videojuegos que directamente te dicen esto no es apropiado. Yo creo que sí que es un conjunto de cosas, o sea, yo creo que, o sea, la hipersexualización no está solo en el reggaetón, es que está en los, o sea, es que vas andando por la calle y constantemente te estás encontrando anuncios donde los niños están, pues eso, constantemente viendo contenido que no deberían ver. Las series de televisión, o ya si entramos en internet, ¿para qué queremos más? ¿No? Que pueden escuchar, ver cosas que debería, o sea, que realmente no deberían. Entonces, yo creo que ahí es verdad que los padres sí que tenemos todavía un poder sobre la educación de nuestros hijos muy grande. Creo que muchas veces la sociedad nos lo pone muy difícil, porque es verdad que nosotros vamos por un lado y el conjunto de la sociedad va por otro muy diferente. Pero yo creo que la familia es un puntal fundamental donde los niños aprenden el autoestima, su identidad, quiénes son, a sentirse queridos, valorados. Y si tú desde pequeñitos les enseñas a que en casa, por ejemplo, se puede hablar de sexualidad, de drogas, de alcohol, les estás dando una base de confianza para que en lugar de buscar la información fuera o no contártelo, o
sí, unas herramientas, ¿no?, para esa capacidad crítica, tal vez, pero aún así habrá que estar muy encima. Estamos hablando en algunos casos de niños, digo yo, no sé, muy pequeños. Oye, una cosa, antes Noelia, escuchamos a Bea, Marta y Mónica, y luego escuchamos a Noelia, recordemos, tiene 10 años. Ella citaba a tres artistas, citaba a Bad Bunny, cómo no, y citaba a Anuel A, que decía que era también uno de los que ella sigue. A ver, a lo mejor yo he escogido dentro de su discografía algo demasiado tremendo. Y ya digo que no todo, ni todas las canciones tienen estas letras, ni siquiera todo el reggaetón es así. Voy a poner solo un trozo, porque de verdad que es que el resto de la canción no se puede poner a esta hora, ¿eh? O sea, así de claro os lo digo. O sea, que solo voy a poner un trocito de la canción y aún así, aviso.
Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa.
Bueno, yo le doy lo que hace falta, dice que la obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa, y os aseguro que el resto de la canción es bastante tremenda, entre otras cosas alienta, por ejemplo, a conductas sexuales de riesgo. Claro, Úrsula, o sea, es que es inevitable estar muy encima de esto, ¿no?
Claro, es que, fíjate, hablamos mucho de la hipersexualización, pero hay un estudio de UNICEF del 2019 muy interesante sobre la desprotección de la infancia en los medios. Y el respecto al reggaetón habla un poco de cinco puntos de la influencia que tiene negativa este tipo de letras, porque hay de todas, ¿vale? Machismo, promueve el machismo con un lenguaje obsceno, cosificación de la mujer, lenguaje machista, exaltación de la violencia, esto es muy importante también, ¿eh? Se repite mucho en este tipo de letras. Se fomenta la vanidad, materialismo, marcas, dinero, cochazos, el uso de alcohol y drogas. O sea, imaginaos, ¿no?, el contexto. ¿Y qué hacemos los padres? ¿Qué podemos hacer? Establecer límites claros, como os decía, ¿no? Mandar un mensaje de esto no es adecuado para tu edad. Vale, sí, que luego lo escucharán cuando quieran, pero bueno, nuestro mensaje creo que debe ser poner un límite ahí y explicar, ¿no? Que haya comunicación, que podamos debatir sobre lo que se habla en la letra de las canciones, pero luego eso al final en el día a día pues tampoco tenemos a lo mejor tanta ocasión. Muy importante, usar apps de control parental. Son fáciles, son intuitivas, se instalan en cualquier medio tecnológico, móvil, ordenador, la tablet, y nos permite regular el contenido a muchos accesos, incluso a vídeos de YouTube. Retrasar al máximo el uso del móvil y la tecnología. O sea, un móvil es un dispositivo en manos de un crío de 7 u 8 años, para mí es, bueno, tremendo, ¿no? A todo lo que pueden acceder y muchas veces no lo controlamos.
El mundo entero.
Claro. Entonces sí podemos hacer muchas cosas los padres.
Bueno, Isabel, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Úrsula?
Nada, ¿ya? Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que hay que estar muy encima, y es cierto que un niño con un móvil en la mano es que no sabes dónde entra.
Entre todas cosas porque tiene su propia playlist, ya que estábamos hablando además del tema musical. Úrsula Perona, psicóloga infanto-juvenil, Isabel del Campo, psicóloga especializada también en adultos y adolescentes. Gracias, de verdad, por todas estas pistas y estas claves tan interesantes. Muy buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pasamos ahora por los consejos siempre adecuados, siempre interesantes de Línea Directa, Elena Fornas.
Por supuesto, Pilar, porque el reguetón, en fin, para quien le guste, pero lo que tienes que escuchar sí o sí es este seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro médico incluido online. Ya sabes, cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llame al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hablamos con los oyentes, con la gente de esa cola enorme, gigantesca, que tuviste que hacer en alguna ocasión. En alguna ocasión no nos gusta mucho hacer colas a los españoles, no como los británicos, pero alguna vez no nos ha quedado más remedio que hacer cola para cosas pues que supongo que merecían la pena, y ha pasado cosas en esas colas. No sé si te has llegado a enamorar, como ha ocurrido en las colas de para despedirse de la reina Isabel en Inglaterra, que sí que efectivamente ha habido enamoramientos. Pero ¿a ti qué te ha pasado?
Enamoramiento es, repite la fórmula. La llama del amor prendió.
Que eran 12 horas las que estaban esperando. Que 12 horas.
La llama del amor prendió.
12 horas de cola.
Es que el roce
eso
es el
da
cariño.
Para mucho. Aunque no te roces, que solo.
Los británicos tardan mucho en rozarse, ¿eh?
Pues no te digo. Bueno, es posible, pero vamos.
Sorry, si tocas a alguien, ya tienes un lío, ¿eh?
Yo, bueno, es que cuando vi a Beckham en esa cola, digo, ¿qué hago yo aquí?
Claro,
vamos a ver,
claro.
No estoy allí ahora mismo haciendo el donuts, ¿no?
¿Tú crees que hizo la cola todo el tiempo?
Yo creo que sí. Yo creo que
soy bien, bien pensada.
Yo también. Pero bueno, ¿qué te
hemos hablado de otra cosa?
¿Qué?
Ayer en inglés.
¿Qué dicen los
oyentes? La gorrita de
Beckham.
Sí.
Es que Beckham es mucho Beckham.
Anda que no iba el tío, anda que no iba...
Preparado para la ocasión.
No, tenía, ¿cómo se llama? Un outfit, ¿cómo se dice ahora, no? Un outfit absolutamente estudiado. Pero yo el outfit no lo entiendo, porque...
Siempre ha sido así, pero es que con la mujer que tiene...
Pero antes no se decía outfit, antes se decía... pues no sé, cómo iba apañado, vestido, look tampoco, sí. A ver, cómo, en tampoco. Español, ¿cómo es?
Pues look, outfit, estilo, ¿qué? No.
Sí, 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 o bueno, sí, ¿cómo iba de arreglado?
Sí, sí, exactamente, a la moda.
Sí, todo muy estudiado.
¿Qué dice
hasta lo largo que era la barba?
Claro que sí. Siempre ha sido así, Beca.
Siempre ha sido así.
Claro.
Bueno, aquí estamos con la cola, venga.
Que la llama del amor también prende en una cola. Mirad qué historia
a
nos
ver,
cuentan.
A ver.
Pues estábamos una vez en el parque de atracciones, lo típico, una cola tremenda. Nos quedaba pues una hora para montar, en los siete picos yo creo que era. Le digo a mis amigos, a que me cuelo y me pongo el primero. Dice, no tienes lo que hay que tener. Me colé todo el mundo cuando iba para adelante, Llego y había una chica justo en la segunda para entrar. Y llego y la doy un beso. Digo, ya estoy aquí, cariño. A día de hoy, esa chica es mi mujer.
¿Qué bueno. dices?
Pero, no me lo
creo. Lo primero que vino fue un tortazo, porque esto hablamos de una cola de la española.
Ah, sí, esto, la historia entera.
Esto no pasa en el Reino Unido.
No, esto, ya me pareció.
Pero la chica le dio un tortazo.
Le dio un tortazo. Sí, como debe ser.
Y luego ya prendió la llama. Pero
bueno,
primero se llevó
no
el tortazo.
Es recomendable, quiero decir. El otro se pasó tres pueblos.
Completamente. Pero mucho. Bueno, es que estamos hablando de cuándo. Hace unos cuantos años de esto.
Ya llevan unos cuantos casas, pero bueno.
Lo que es un cara dura este. Pero mira.
Aquí hay mucho de eso.
Mira, y la chica del tortazo pasó al el entusiasmo.
Le dio tal tortazo que se cayó al suelo, no. Pensó que le había herido.
Pero nos has dejado inalvis, claro. Beso, tortazo, y
luego,
ahora están casados.
El desenlace.
O sea, ¿qué pasa en medio?
Exactamente. ¿Eh? Queremos toda la historia, ¿no?
Claro, queremos toda la historia.
Si es que nos gusta más un cotilleo, porque hablando
No es un cotilleo, es la llama de...
Del amor.
Prendió.
Que prendió.
Eso es.
Y otras colas, fijaos, sirven para, pues esto, para marujear, que es lo que nos gusta aquí.
Buenas tardes, gente. Pues para colas, las que hemos hecho cuando nos ponían la vacuna. Éramos todos de la misma edad y así aprovechabas a marujear un poco y decir, ah, pues mira, este para tener mi edad, que más está.
Ah, bueno,
otra,
madre.
A veces veías a gente que estaba mucho mejor que tú y decías, oh, qué mal estoy, ay, madre. Bueno, la parte divertida.
Esta mujer tiene mucha faena en la cola.
Eso pasa mucho. Dice, mira esta, una persona que está en la cola o en otro sitio con 87 años y dice, mira cómo está esta anciana,
Sí, qué estropeada está, de verdad, con lo bien que estoy yo. Sí, sí. Pero es verdad que pasó mucho esto con la pandemia, con las vacunas, que la gente se fijaba en eso.
La edad, sí,
como
sí,
íbamos por edades, pues...
Claro.
Pero ya sé,
era un momento de saber que...
Esto está lleno de viejos, ¿cómo es posible?
Madurando, no envejeciendo, madurando bien, tal y cual. Sí, no, pero si son de tu quinta, hombre.
Ay, qué bueno.
Y dice, esto está calvo, yo tengo pelo.
Sí, lo de las colas, es verdad, las colas de las vacunas. A veces, depende de cuando te tocara. A mí una vez no tuve que hacer cola ninguna y la otra tuve que hacer una cola inmensa.
Es que en esa cola te da mucho tiempo a...
No me colé.
Es que te cuelas siempre.
No me colé. Mira, no tenía número. Esto me van a reñir, Pero yo no tenía número, pero de la
tenía
segunda
prisa.
No, esperé hasta el final porque me habían dicho, mira, en tal sitio, en tal hospital... Tú cuando llegues al final ya, claro, las vacunas las han sacado y meterlas o guardarlas o tirarlas es muy complicado. Yo creo que cerraban a las 8. Llegué a las 8:05 y dije, mira, no tengo cita, pero si le han sobrado vacuna, ¿no le importa ponerme una?
Ah, bueno.
O sea, no me colé, que
no,
sí.
No, fuiste ahí un poco a última hora. Y ya
eso,
está.
Eso sí, no me colé. O sea, yo aprovecho las oportunidades.
Exacto,
no soy
que tú
un
sabías
perro.
A la hora a la que tenías que ir.
Exacto.
Claro, no. Un tío listo.
No. Bueno, hablamos de colas y de las cosas interesantes que te han pasado en ellas. Queremos que nos escribas a @latardecope, a facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. ¿Cuál es el estatus de Juan Carlos I? Precisamente esa reunión y esa foto, ¿no? En que veíamos a Rey Emérito con la Reina Sofía y también los reyes, Felipe y Leticia, pues hace que nos preguntemos muchas cosas, Fernando, y entre ellas esta cuestión.
Por ejemplo, lo de emérito.
Ah,
es decir,
eso,
emérito lo hemos inventado yo creo que los periodistas.
Sí.
¿Esto tiene algún valor jurídico o protocolario? O sea, lo de ser emérito, ¿sigue siendo el rey parte de la familia real o es familia del rey? El rey emérito o rey, no sé cómo llamarle, ¿qué, digamos, honores merece en este momento? Bueno, vamos a intentar aclarar esto porque, Pilar, no está nada claro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarifa último recurso. Esa es la...
¿A usted le interesa saber la rebaja del IVA del gas? Se rebaja del 21 al 5% para aliviar las facturas del gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Supondrá una reducción de 35 euros en la factura.
Tal y como ya se hizo con la factura eléctrica. Es verdad que se hace mucho más tarde, arrastrando los pies, porque lo que quiere el gobierno es tratar de cobrarle todo lo posible. Los ingresos fiscales han sido 22.000 millones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Línea!
Ha encantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Ha encantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Ha encantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Ha encantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Conseguir un coche revisado y garantizado es inteligente. Y si es de las mejores marcas, muy inteligente. Y con el mejor precio y financiación, inteligente, inteligente. ¡Hey! Si buscas coche, entra en heycar.com y encuentra coches seminuevos de calidad por mucho menos de lo que esperas. Lo inteligente es heycar.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer hubo muchas fotos en el funeral de Isabel II. Quizá la foto más vista por los españoles es la de los cuatro reyes: Felipe VI, la reina Leticia, Juan Carlos I y la reina Sofía. Los cuatro reyes sentados en el mismo banco siguiendo el oficio. ¿Se puede decir esto que acabo de decir? Los cuatro reyes. Para contestarnos a esta pregunta y algunas más que nos ha suscitado esta foto, hablamos con Rafael Murillo Ferrer, profesor de Derecho Constitucional del CEU. Profesor Murillo Ferrer, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también hablamos con Javier Tajadura, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Profesor Tajadura, buenas tardes también.
Buenas tardes.
Esta expresión de los cuatro reyes se puede utilizar, no digo coloquialmente, sino como una expresión que refleje el estatus de esas cuatro personas. En el caso de Felipe VI y de la reina Letizia, no hay duda. En el caso de Juan Carlos I de Borbón y de Doña Sofía, profesor Murillo Ferrer, ¿se puede hablar de reyes con usando la palabra con propiedad?
Pues yo creo que no, porque rey solamente hay uno. La reina es reina consorte, técnicamente y tal como dice la Constitución. Y lo que ocurre es que luego, como rey solamente hay uno, lo único que se acordó y se quedó cuando se convierte la abdicación del rey en la ley orgánica, lo que hace simplemente la ley orgánica es reconocer a título honorífico que siga manteniendo el título de rey. Entonces, es un título honorífico, por decirlo así, ¿no? En este sentido, porque realmente es un rey que ha abdicado, con lo cual ya pierde toda la condición o circunstancias que la propia Constitución recoge como tal. Esa sería mi opinión.
Profesor Tajadura, ¿coincide?
Coincido plenamente, lo ha explicado perfectamente mi colega. La corona es un órgano, la jefatura del Estado es un órgano unipersonal. Rey no hay más que uno, como jefe de Estado, que es el que ostenta la titularidad de la corona y ejerce el cargo en el momento actual, que es don Felipe VI. Los demás, Juan Carlos tiene el título de rey, pero es honorífico, fue rey, pero ya no es jefe de Estado.
Bueno, vamos con este título entonces, porque lo que solemos decir los periodistas es que Juan Carlos I es un rey emérito. No sé si eso tiene algún valor, pero ya nos han explicado que es un rey honorífico. ¿Qué significa ser un rey honorífico? ¿Qué consecuencias tiene? Si tiene alguna consecuencia jurídica, si implica algún tipo de tratamiento especial, incluso ante un funeral que más tarde o más temprano se tendrá que celebrar. Profesor Murillo Ferrer.
Hombre, lo que ocurre es que simplemente es un título que en cierto modo está reconociendo toda una trayectoria histórica en este sentido, ¿no? De don Juan Carlos, ¿no? En este sentido, y por lo tanto, pues sí. La única figura o situación especial que hay fue la modificación de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, en la cual se aforó al rey que había abdicado junto también a la reina consorte, doña Sofía, y simplemente esa es la condición que tienen en cuanto a su singularidad. Luego, el elemento de protocolo, que yo recuerde, técnicamente no existe nada ya que determine ninguna situación especial en relación con un rey que ha abdicado, que como bien ha dicho, es un rey que ya no es ni jefe de Estado, sino que es un tratamiento honorífico. Por lo tanto, tampoco existe la figura jurídicamente en España del rey emérito como tal, que sí en otros ordenamientos sí puede existir.
Ya, pero entonces, profesor Tajadura, estamos hablando de un ciudadano que está aforado, ¿no? Pero que para los demás efectos es como usted y como yo.
Desde el punto de vista jurídico, como ha dicho mi colega, la única nota distintiva es el aforamiento. El aforamiento en el sentido de que solamente tiene que responder ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo por eventuales irregularidades o delitos cometidos después de la abdicación. Quiero decir que jefe de Juan Carlos, aunque no sea jefe del Estado, mientras ostentó la jefatura del Estado, mantuvo una inviolabilidad e inmunidad absoluta y se le debe seguir respetando. Quiero decir que no se le puede exigir cuentas por nada de lo que hizo antes de abdicar, cosa que a usted y a mí pues nos pueden pedir cuentas por cosas que hicimos en el pasado. Ya,
o sea, hasta 2014 está vigente esa normativa especial, que no se le exigen responsabilidades, y desde el momento de la abdicación, si en algún momento se le pidiese, tendría que ser en el Supremo. Luego hay otra cuestión que no sé qué valor tiene, porque se distingue entre familia real y familia del rey. Juan Carlos I forma parte de la familia real, ¿no, profesor Murillo?
Hombre, efectivamente forma parte de lo que es la familia del rey en este sentido, pero realmente la familia del rey no viene recogida constitucionalmente. Lo que viene recogido constitucionalmente y normativamente es la familia real, que es aquella a la cual afectan los mandatos constitucionales en cuanto a la sucesión en la corona, ¿no? En este sentido, lo que ocurre es que sí puede haber algunos efectos que la Constitución recoge en relación, por ejemplo, con el matrimonio. Si hay una oposición de aquel que esté llamado dentro de la familia del rey a poder acceder a la corona contra la expresa prohibición del monarca, y esta también sea reconocida por las Cortes Generales, perderá la situación o la condición de poder acceder al trono. Ya. Entonces, simplemente esa sería la única situación que yo puedo entender en este sentido.
Que tiene un valor.
Pero realmente, sí, lo que regula la Constitución es la familia del rey de forma directa, la familia real, no la familia del rey, claro.
Profesor Tajadura, entonces, quiere decir, tenemos ahí la regulación, repito, propia de un ciudadano normal, pero los honores que le corresponden por este título de rey honorífico están precisados en algún sitio, porque sigue conservando, me parece, el título de majestad. No sé si es un problema. El problema es que no tenemos una ley de la corona, ¿no? Porque ha habido varios decretos, ha habido varias regulaciones, pero no hay una ley de la corona. ¿Estas cuestiones se podrían solucionar con esa ley de la corona?
No, eso hay que salir al paso a decir que no es posible que haya una ley de la corona como hay una ley de gobierno o una ley orgánica de poder judicial. Porque la corona es una institución cuya regulación está reservada a la Constitución.
Ya.
La Constitución ya fija el diseño de la corona, la posición constitucional del rey, sus funciones, etcétera, y no hay margen para que una ley de la corona desarrolle esa regulación. Otra cosa es que, sí, hay llamadas a la ley, pero no a una regulación general, sino al tema de la resolución de dudas de hecho o de derecho sobre la sucesión, alguna cosa puntual, pero una regulación general de la corona como tal no cabe.
¿Quién debe de decidir si se celebra un funeral de Estado, profesor Murillo? Quiere decir, si en el momento que fallezca Juan Carlos I, ¿quién decide que se le, digamos, se le despida con un funeral de Estado?
Hombre, yo creo que claramente será el gobierno quien lo determine.
Ya.
El gobierno que en aquel momento esté determinará conforme a los criterios del protocolo y, como bien ha dicho, según las circunstancias del momento, ¿no? Entonces ya tuvimos aquí ciertos problemas cuando murió uno de los jefes de gobierno.
Sí.
Que tampoco teníamos todo un protocolo para estas situaciones cuando fallece una persona que ha asumido una cierta autoridad o representatividad dentro del Estado. Yo creo que más bien ahí lo que tendríamos que tener es una normativa
ya
que regulara, pues, los protocolos, procedimientos que pueda haber.
Ya.
Y entre ellos pues se podía recoger pues la situación que pueda tener un rey que haya abdicado.
Ya, esto
es simplemente una pura opinión.
Sí, pero esto además sería cuestión del gobierno, no de la Casa Real. ¿Coincide, profesor Tajadura?
No.
Vamos a ver, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, es decir, corresponde al gobierno, respaldado por una mayoría parlamentaria, tomar esa decisión, pero matizaría, no creo que sea una competencia unilateral, sino que lo políticamente deseable o lo más conforme al espíritu y a la lógica de lo que es la forma política monarquía parlamentaria,
sí,
debiera ser una decisión consensuada o acordada entre el gobierno,
sí,
y la Casa Real.
Ya. Profesor Murillo, profesor Tajadura, gracias por resolvernos muchas preguntas que nos han surgido después de ver la foto de ayer en la abadía de Westminster. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado, un abrazo.
Durante la pandemia, gracias a las impresoras 3D, se lograron, por ejemplo, fabricar cientos de máscaras protectoras en un tiempo récord. Pero estas impresoras sirven para fabricar casi cualquier tipo de objeto. Todo lo que se pueda crear se puede imprimir en tres dimensiones. También armas. Mira, la Guardia Civil acaba de detener a un informático en paro de Bermeo, en Vizcaya, que se dedicaba a fabricar armas, munición y explosivos con dos de estas impresoras que tenía en su casa y en un bajo de su propiedad. De momento, no se han hallado relaciones con grupos terroristas ni con otros de delincuentes, aunque se está analizando su teléfono y su ordenador. Los agentes califican su perfil como inquietante. Se le encontraron explosivos ya montados e iniciadores, entre otras sustancias. Es la segunda operación de este tipo participó en un mes. Hablamos del tema con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
La verdad es que esto, sí, es inquietante también, ¿no? Como el perfil de este sujeto. Cruz, ¿cómo arranca esta operación que desde luego no es habitual?
Pues arranca en diciembre del año pasado, cuando el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CIDCO, recibe una información de una transacción sospechosa de precursores de explosivos a través de una plataforma de comercio online. Ahí se iban a comprar esos precursores. Los que suministran estas sustancias son sujetos obligados, es decir, tienen que informar a la fuerza de seguridad cuando alguien compra este tipo de productos que pueden ser utilizados, entre otras cosas, para fabricar explosivos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un abono. Siempre se investiga, pero la mayor parte de las veces los compradores lo usan, pues eso, con fines completamente ilícitos. En esta ocasión no era así, Pilar.
Pablo, ¿por qué descubrió la Guardia Civil para que le preocupara?
Bueno, lo que hace es la Jefatura de Información de la Guardia Civil, abre esa investigación que siempre se abre y lo que comprueba es que...
Tranquilo, tose con tranquilidad, sino que hable Cruz, si no puedes.
Sí.
Pablo, sigue tu Cruz.
Será la alergia. Pues ahora se reincorporan los agentes. Como decía Pablo, de UC3 comprueban que el sospechoso, 51 años, adoptaba grandes medidas de seguridad para ocultar sus actividades. Detectan además que había adquirido estos precursores de los que estábamos hablando para fabricar mezclas explosivas, como la pólvora. En concreto, había comprado nitrato potásico y azufre, y en ese momento no se conocía qué intenciones tenía, ¿no? Entonces, a medida que lo fueron sometiendo a más vigilancia, a más control, se supo que además era susceptible de que tenía armas de fuego, algunas de contrabando, y que podía fabricar elementos esenciales de esas armas con esas impresoras 3D de las que hablabas, Pilar.
Cruz, ¿y qué perfil tiene el detenido?
Pues es un informático de Bermeo, como decías, de Vizcaya, en paro desde hace años, casado y con dos hijos. La Guardia Civil lo define como un tipo introvertido, tímido, con muy pocas relaciones sociales. Parte de la arma y los explosivos que se han encontrado los fabricaba en su casa, pero también en un garaje próximo, como has dicho. Dedicaba su tiempo a esta actividad, básicamente, veía tutoriales, lo saben, y los conocimientos de informática en este caso le eran de mucha utilidad para lo que hacía. Con toda esa información, la Guardia Civil decide actuar, porque, entre otras cosas, antes de otra cosa, las actividades suponían un peligro para su propia familia y para el resto de vecinos, porque en una manipulación inadecuada de esa sustancia se podía producir un accidente muy grave, claro.
Pablo,
no sé si está ya Pablo.
Creo que sí.
Sí.
Vivo, afortunadamente. ¿Qué encontraron los agentes también durante el registro?
Bueno, lo que hacen son dos registros. Uno lo hacen en la casa, que es donde hacía parte del trabajo, y otro lo hacen en el garaje, donde hacía la otra, ¿no? Lo que se interviene son 5 pequeños artefactos explosivos que ya estaban montados y además que estaban dotados de un sistema de detonación eléctrica a distancia, es decir, no eran bastante sofisticados, ¿no? Pero además había 197 iniciadores eléctricos, 3 kilos más o menos de explosivo, de pólvora, 6,5 de precursores y sustancias químicas para fabricar artefactos. Es decir, el tema de la Guardia Civil además es que ha tenido que tener aquí un papel muy especial, porque era material peligroso, podía detonar en cualquier momento, y a la hora de llevarse ese material y luego destruirlo, pues tienen que intervenir los especialistas, ¿no? Pero además luego hay otra segunda parte, ¿no? Que este hombre tenía armas de guerra, ¿no? En concreto había 3 fusiles de asalto, pistolas municionadas. Es decir, que había él también fabricaba esa munición para el armamento, bueno, una escopeta, 400 cartuchos y las 2 impresoras de 3D esta, que son de última generación y que eran las que él utilizaba para hacer esos elementos para poder fabricar las armas con la impresora, ¿no? Bueno, esas armas, además, había varias de ellas que tenían los números de serie borrados y que carecían de ellos, es decir, estaba claro que tenían un origen ilícito, y además había otra circunstancia que era especialmente interesante. Además, se le encuentran estas fundas que lleva, muchas veces los vemos, ¿no?, en la policía, que llevan la sobaquera, ¿no?, que llevan unas...
Sí.
Bueno, pues también los tenía, con lo cual lo que creen los investigadores es que este hombre salía a la calle pues que estando armado, lo cual evidentemente añadía un perfil todavía más complicado a este hombre, ¿no?
Pero es que estás diciendo que se intervinieron 3 fusiles de asalto, pistolas, o sea, Cruz, había entonces incluso armas de guerra.
Sí, esas las peligrosas, las que decía Pablo, las más peligrosas, esos tres fusiles de asalto, como es considerado arma de guerra, tanto por el calibre como por la capacidad de hacer fuego automático. Estas eran armas originalmente, estas no las había hecho la impresora, sino que eran armas originalmente inutilizadas, desactivadas, pero él las había manipulado en ese taller clandestino que tenía para que pudieran volver a disparar, y las había dejado de nuevo en condiciones de disparar y hacer fuego real. También había, como te decía Pablo, dos pistolas desmontadas, armazones, correderas, cañones, en fin, adaptadores para acoplarle silenciadores y otras piezas y herramientas que lo que demuestran es que también se dedicaba a fabricar armas mediante el ensamblaje de piezas, pues que iba sacando de allí y de allá, ¿eh? No solo eran las impresoras, ¿no? Tenía todo.
Es tremendo, ¿eh?, lo que se puede hacer con una impresora 3D. Menos mal que funcionan, como estáis contando, los canales de control, ¿no?, de los suministros que se necesitan luego para hacer estas cosas. Y que por aquí es por donde se ha podido, bueno, pues meter mano a este tema, que como decimos, Pablo, es que además es la segunda operación de este tipo en un mes, ¿eh? O sea, que me imagino que ya los agentes estarán vigilantes con estas cosas.
Sí, además es que hay un grupo especial de las policías de toda Europa en el que están controlando este tipo de asuntos. Pero es que la otra operación es que las armas eran híbridas, es decir, parte de las armas estaban hechas efectivamente con impresoras 3D y la otra parte, que él era un fresador, es decir, sabía manejar, fabricaba el resto de las piezas metálicas.
Tremendo.
O sea, que eran de uso absolutamente total y absoluto, vamos. No, eran perfectamente útiles.
Pablo Cruz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Última hora, la radiación afecta ya a todo el litoral, la nube radioactiva.
En marzo de 2034, el Tribunal Constitucional tumba la ley del aborto que se...
Aunque nos repriman, seguiremos reclamando el derecho a recuperar nuestras vacaciones. Ya.
Siempre que pensamos en el mundo del futuro, imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Pero lo que somos capaces de imaginar es lo que somos capaces de hacer. Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
En el año 218 a.C., Aníbal cruzó los Alpes con miles de caballos y 30 y tantos elefantes. Los Alpes seguro que son preciosos a lomos de un animal tan majestuoso, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual los habría contemplado subido a su moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.